Vamos a abrir la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer un versículo de la palabra. Es el versículo 11, un versículo muy precioso. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lo vamos a leer una vez más. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Quisiéramos, hermanos, en esta oportunidad hablar acerca del poder de la resurrección que actúa en nosotros. El poder de la resurrección que actúa en vosotros. Si alguien pudiera estar pensando como que si estuviera muerto en vida, como que si no hubiera esperanza para ustedes, esta es una porción muy maravillosa, muy preciosa. Porque de nuestro Señor Jesucristo, hermanos amados, viene un poder que resucita a aquellos que pueden considerarse como que si estuvieran muertos en vida. La Biblia nos está hablando a nosotros en varias secciones de su palabra. Nos habla del poder del nombre de Jesús. Nos habla del poder de la sangre de Cristo. Nos habla del poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios. Nos habla del poder de la cruz del Calvario. Usted tiene que conocer estos poderes que existen en la Biblia. Nos habla del poder de la oración, nos habla del poder que puede emanar de una vida que está totalmente rendida al Señor. Pero ahora estamos hablando acá, hermanos, del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos hablando del poder de la resurrección del Señor, que estuvo muerto, recuerdo aquellas palabras del ángel, ese ángel que le dio palabras a aquellas mujeres que llegaron a la tumba del Señor. Y el ángel dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, él ha resucitado de entre los muertos, gloria al Señor. ¡Qué palabras más lindas! Solamente el cristianismo, hermanos, y nuestro Señor Jesucristo habla de que Cristo resucitó de entre los muertos. Si nosotros comenzamos a ver las otras religiones, en cuanto a los líderes de ellos, en cuanto a los dioses de ellos no utilizan este vocabulario. Ellos no están diciendo de que su líder o su dios vive para siempre o que resucitó de los muertos. El hinduismo tiene por dios, por ejemplo, a Brahma. El shintoísmo tiene como dios al dios naturaleza. El zoroastrismo tiene como dios a Ahura Mazda. El taoísmo tiene a Tao. El confucianismo tiene a Confucio. El budismo tiene a Buda. El mahometismo tiene a Alá, como también el sufismo, es decir, o el sikhismo, tiene, hermanos, a un dios que se llama el nombre verdadero. Pero todas estas cosas están basadas en ciertas ideologías terrenales, están basadas en principios éticos, hablan mucho de moralejas, hablan mucho de proverbios, pero ninguna religión está hablando de que su líder o su dios haya resucitado de los muertos. Si nosotros pudiéramos preguntarle al apóstol Pablo acerca de ese Cristo que resucitó de los muertos, él diría estas palabras. Él diría claramente a cada uno de nosotros: oh muerte, ¿a dónde está tu aguijón? ¿A dónde está sepulcro tu victoria? Porque él estaba convencido, hermanos, de la resurrección de Cristo, y una de las cosas que Pablo quería era conocer al Señor Jesús en el poder de su resurrección. Si le preguntáramos nosotros a María Magdalena y a la otra María, en cuanto a la muerte del Señor, ella diría, pues encontramos la tumba que estaba completamente vacía. Si le preguntáramos nosotros a ese ángel que estuvo en esa escena, él diría, él ha resucitado de entre los muertos. Si le habláramos o le preguntáramos a Lázaro en cuanto a la resurrección, el poder de la resurrección del Señor, él diría, yo estuve muerto, pero he aquí que yo vivo. Si nosotros le preguntáramos a María, la madre del Señor, acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, ella hubiera dicho, hombre, después de la resurrección, él nos dio un seminario de 40 días y luego nos mandó al aposento alto para que fuéramos llenos de la bendición del cielo. Así que, hermanos, qué linda es la victoria de Cristo sobre la muerte. La muerte le había dado un gran resultado al diablo, porque con la muerte él podía anular los ministerios de grandes hombres de Dios. Por ejemplo, probó la muerte con Moisés. Él vivió 120 años. Tuvo 40 años de un ministerio poderosísimo, pero para cortar esa bendición, por supuesto, pues de que está establecido que todos los hombres mueran una vez. Así que la muerte tuvo poder sobre Moisés y ahí terminó su ministerio. Así podemos hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de estos grandes patriarcas del Señor, podemos hablar de David, podemos hablar de los profetas menores, de los profetas mayores, inclusive de todos los apóstoles, en las que el enemigo utiliza la muerte para poder terminar con esos ministerios tan preciosos. Algunos de ellos fueron aserrados, otros de ellos fueron perseguidos, vivieron en cavernas, tuvieron una vida terrible, tuvieron una muerte bastante terrible, hermanos. Pero esa muerte el enemigo la quiso utilizar contra el Señor Jesucristo. Pero la verdad que contra el Señor Jesús esa arma no pudo, hermanos, funcionar de ninguna manera. Parece que a Satanás se le había olvidado de que Cristo había dicho, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Parece que a Satanás se le había olvidado las palabras del Señor que había dicho, yo soy el autor de la vida. Parece que se le había olvidado las palabras de Cristo cuando el Señor dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. O sea, que él nunca tuvo principio ni nunca tuvo fin. Así que el maligno quiso utilizar esta arma, pero no pudo hacer absolutamente nada en contra del Señor. Entonces, el beneficio glorioso para nosotros, los que creemos en el Señor, es que si Cristo resucitó de los muertos, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros también, hermanos, vamos a resucitar, amén. Y no solamente vamos a resucitar en aquel día, hermanos, cuando el Señor nos resucite y nos levantemos de las tumbas, sino que, hermanos, si Cristo vive, yo puedo tener una nueva vida aquí sobre la faz de la tierra. ¿Entiende usted eso? El Señor decía, pues si yo vivo, ustedes también van a vivir. Así que podemos, hermanos, hablar, nos podemos hacer alguna pregunta en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué beneficios provienen de esa esa resurrección del Señor? ¿Cómo yo me beneficio de todo esto? Pues ya hemos leído, hermanos, ese versículo tan lindo de Romanos 8:11. Lo volvemos a leer porque es un versículo muy precioso, hermanos. Me encanta mucho. Contiene, hermanos, una realidad muy, muy bella. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea que si el Espíritu Santo levantó de los muertos a Cristo, ese Espíritu mismo que levantó a Cristo de los muertos, si mora en nosotros, hermanos, también vamos a experimentar resurrección, amén. Pero no solamente en aquel día glorioso, hermano, cuando el Señor nos resucite para que vayamos y nos presentemos delante de Él, sino que aquí en la vida nosotros, hermanos, vamos a experimentar la resurrección, la vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo. Así que le alegre a usted esto, que donde está la vida, donde está el espíritu de vida, no puede haber muerte. Donde hay un Cristo resucitado, allí no hay ningún sepelio espiritual, amén. Por mucha voz que usted escuche del enemigo, estás perdido y estás perdido para siempre, aun cuando usted sea una hija o un hijo de Dios, no le haga caso a ese enemigo, porque el Cristo resucitado está allí y usted y el enemigo no le puede hablar a usted de sepelio espiritual, de que estás perdido y estás perdido para siempre. Así que, ¿cuántos de nosotros acá tenemos a ese Cristo resucitado en nuestra vida? ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Saben una cosa? Que si usted tiene a ese Cristo resucitado, la muerte huirá, las tinieblas huirán, la frialdad huirá. Esas densas neblinas que en un momento dado en la vida el enemigo quiera enviar sobre nosotros, todo eso, hermanos, se va a disipar porque Cristo resucitó de los muertos. Y Él nos imparte su vida gloriosa a cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo la resurrección a favor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo esa resurrección? Pero más que todo, quizás no, hermanos, en cuanto a Cristo, sino que ¿qué hizo esa resurrección? Por ejemplo, a favor de los apóstoles, a favor de ellos. Hermanos, eso fue muy glorioso. El Señor Jesucristo había ya muerto. Y cuando los discípulos se dieron cuenta de esa situación, vino una crisis de fe a sus vidas. Ellos comenzaron a debilitarse. Parece que la fe de ellos se fue a la suela de los zapatos. Y tal fue así la debilidad de que los discípulos se fueron a sus antiguas tareas. Así que Pedro se fue, hermanos, con los demás a pescar otra vez. Se internaron en la noche para a lo mejor quizás olvidarse de la vida del Señor, porque el Señor estaba muerto. Había una crisis, hermanos, espiritual, crisis de fe. Y, hermano, eso es terrible cuando el enemigo empieza a atacarnos a nosotros de esa manera. Pero la verdad de que pasó esa noche, y en una de esas noches, cuando el Señor ya había resucitado, se apareció en una habitación, atravesó quizás las paredes y se encuentra con los discípulos ahí. Los discípulos se asustaron, creyeron que estaban viendo algún fantasma, pero el Señor les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Y el Señor sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Pareciera que como que si ese soplo pudiera haber sido como tal vez el inicio de una vida gloriosa en el Espíritu, con una vida resucitada, porque después de ciertos días ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y recibieron vida del Señor. Amén. Entonces los discípulos, debido a eso que el Señor hizo, que les impartió el Espíritu de vida, ellos se convirtieron en unos discípulos, en unos apóstoles llenos de mucho poder, hermanos, llenos de una vivacidad. Agarraron esa palabra y comenzaron a predicarla por doquier, de tal manera, hermanos, de que hubo un avivamiento en ese lugar, en toda el Asia Menor. Pablo se fue a predicar a los gentiles, Pedro se fue a predicar a los judíos, Felipe se fue a predicar a Samaria. Esteban comenzó a hacer grandes proezas con la predicación del Evangelio. Así que, ¿cuáles fueron esos resultados? ¿Saben que en ese tiempo, hermanos, habían muertos que resucitaban a la vida? El ciego veía, el sordo escuchaba, el mudo hablaba, el paralítico se levantaba, los endemoniados eran completamente liberados. Porque, hermanos, el poder de la resurrección del Señor estaba operando no solamente en la vida de los apóstoles, sino que a través de la vida de cada uno de ellos. Y a esas ideas nosotros no muramos, hermanos, porque ese poder de la resurrección está con nosotros, está en nuestra vida, y que si nosotros tomamos los pasos adecuados, hermanos amados, vamos a experimentar ese poder de Dios, amén. Vamos a experimentar el poder de la resurrección en nuestra vida, gloria al Señor. ¿Qué es lo que hace esa resurrección en nuestra vida? ¿Qué es lo que hace la resurrección por usted? Vea lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 9. Vea lo que dice ahí la Sagrada Escritura, hermanos. Romanos 10, 9 dice que si nosotros creemos, ¿a dónde? No en nuestra mente, sino que si creyéremos en el corazón, porque aquí yo quiero, hermanos, ser enfático de que hay tres tipos de fe. Está la fe intelectual, está la fe natural y está la fe que viene de arriba, que está en el corazón. La fe que viene de arriba, que es un don de Dios, no llega, hermanos, a la mente, sino que llega al corazón del hombre. La fe intelectual puede decirle, yo soy una mujer de fe, yo soy un hombre de fe, pero en el momento de la prueba esa fe le puede olvidar y le puede abandonar a usted, precisamente porque es una fe, hermanos, intelectual. Esa no le sirve para nada. Está la fe natural. ¿Qué es esa fe natural? Bueno, la que yo tengo en las cosas, la que yo tengo en una parada de buses, que si yo llego a la parada de buses, va a pasar un autobús que me va a llevar al trabajo y no voy a dejar de asistir a mi trabajo. Son confianzas naturales en las cosas. Eso tampoco nos sirve. ¿Cuál es la verdadera fe, hermano? La que dice Romanos 10:9. Si creyeres, ¿a dónde? Si creyeres en el corazón, en esta noche Dios pudiera poner en alguien, al escuchar la palabra de Dios, pudiera ponerle el Señor fe directamente a su corazón, hermano. Y dice la palabra que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó a Cristo de entre los muertos, ¿qué va a pasar? Vas a ser salvo. Serás perdonado, recibirás vida eterna, puedes llegar a lograr la sanidad divina, la liberación, la consolación, la redención completa a través de esa fe. Pero hermanos, en esa nuestra fe puesta en el Cristo resucitado. Por eso a nosotros en nada nos beneficia, y es un gran error, promover los Cristos de estampa, los Cristos de crucifijo, mostrándonos a un Cristo todavía doliente y todavía ensangrentado y todavía, hermano, viendo otras escenas que nos hablan de la muerte, como que si el Señor no superó esas situaciones. Nosotros todos tenemos que creer en un Cristo que se levantó de los muertos. Amén. La resurrección de Cristo, hermanos amados, es la base de nuestra nueva vida. Si usted cree en un Cristo resucitado, usted puede tener nueva vida. Aun cuando usted pueda estar sintiendo, inclusive los estertores de la muerte, aun cuando usted pueda estar viendo podredumbre interna ahí en su vida, aun cuando el enemigo le esté hablando, estás perdido y estás perdido para siempre, hermano, no es así la situación. ¿Qué es lo que la resurrección puede hacer por una vida que tiene grande necesidad? Por una vida que no tiene esperanza. ¿Qué es lo que puede hacer el poder de la resurrección del Señor Jesús por alguien que se considera que ya no tiene fuerzas y que parece que las circunstancias se lo han comido a ustedes completamente? A aquellos que están atrapados, por ejemplo, en los vicios, en el alcohol, en la marihuana, en la cocaína, yo les hago una pregunta, ¿habrá esperanza para ellos? Claro que sí. ¿En virtud de qué, hermanos? ¿En virtud de qué? De que si Cristo se levantó con poder de entre los muertos y resucitó, Él ha resucitado para que nosotros andemos en novedad de vida, oiga bien. De manera que aquella persona que cree en un Cristo resucitado y está atado a los vicios, está atado al alcoholismo, a la marihuana, a la cocaína, a la LSD, qué sé yo, hermano, esas cadenas pueden ser completamente rotas, gloria a Dios. A los que están atrapados, por ejemplo, en las maldiciones hereditarias, pudiera ser de que algunos hijos, sin tener usted culpa en esto, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, hayan sido adoradores de Satanás, hayan sido adoradores de demonios, se hayan metido en movimientos terribles como el rosacrucismo, la masonería, cosas ocultas, hermano. Y claro que cuando un padre hace esas cosas, abre las puertas, no solamente para que él sea atacado, sino que toda su familia sea también atacada. Y hay algunos hijos que empiezan a experimentar esa maldición que viene de generación en generación. Alguien dirá, ¿y habrá esperanza para mí? Por supuesto que hay esperanza, porque Cristo resucitó de los muertos, amén. Y a todo aquel que cree, el Señor le quiere impartir vida, la vida resucitada de Él. Aquellos atrapados, por ejemplo, en la prostitución, ¿qué puede, hermano, pasar con estas mujeres? Por supuesto que el Señor la puede llegar a hacer a usted una mujer santa. ¿Se acuerdan la prostituta de Jericó? De la sociedad de Jericó. ¿Cómo se llamaba ella? Rahab la ramera. Era una mujer que vivía en esa sociedad, hermanos. No podía soportar las miradas de la gente. Diciendo, quizás allá va la prostituta, ella no podía quizás alejarse de esa situación tan terrible, estaba completamente encadenada, pero un día, hermanos, comenzó a nacer la fe en su corazón, la fe en aquel Dios, en aquel Jehová, que había abierto el Mar Rojo, que había hecho que lograran grandes batallas el pueblo de Dios, y que había hecho grandes milagros, que había partido el río Jordán en dos. Ella comenzó a tener una fe en Jehová, Dios de los ejércitos. De manera que cuando llegaron los espías para ver si podían conquistar la ciudad donde ella vivía, ella lo recibió, ella habrá dicho, este es el pueblo de Dios, esta es la gente con la cual yo tengo que estar, esta es la gente que yo tengo que seguir. Así que lo recibió, los escondió, mostrando ella una fe gloriosa. Y miren, hermanos, de que ella fue salva de esa matanza y ella se unió al pueblo de Dios. Tan fue la bendición, hermanos, que recibió esta mujer, que ella vino a formar parte de la genealogía del Señor Jesucristo, imagínense. Vino a formar parte de la genealogía del Señor Jesús. Porque todo lo que Dios ha limpiado, ¿quién lo puede llamar inmundo, hermano? Y así, hermano, Dios ha hecho grandes cosas con María Magdalena, que tenía 7 demonios ahí en su vida. El Señor hizo grandes cosas. Esta mujer, Rahab, llegó a ser una mujer santa. Cualquier mujer que esté complicada en la prostitución puede llegar a ser una mujer santa. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo le puede liberar de todos sus pecados y limpiarla y justificarla completamente. Amén. Lanzarle todos sus pecados a lo más profundo de la mar para nunca más el Señor acordarse de ellos. ¿Pero qué decir de los que están atrapados en el homosexualismo? Los que están atrapadas en el lesbianismo, de igual manera el Señor les puede devolver su correcta identidad sexual, porque el Señor puede quebrantar todos esos demonios de lujuria que están en una vida así. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos. Y Él no resucitó solamente para estar a la diestra de Dios Padre, sino que el Señor resucitó para venir a vivir en nuestro corazón. ¿Qué clase de Cristo tiene usted? ¿Será un Cristo resucitado? Espere grandes milagros de parte del Señor. Espere bendición del Señor, porque ese Cristo en el cual usted ha creído es un Cristo resucitado. He escuchado a algunos que han estado metidos en el satanismo, adorando a Satanás, haciendo quizás pactos satánicos con el enemigo, metiéndose en el ocultismo de cabeza, metiéndose en la brujería. Hay algunos que me han dicho: hermano, déjeme, porque para mí no hay esperanza, no hay esperanza para mí. Y a veces sienten ellos que cuando quieren caminar hacia el Señor, sienten como que si una argolla empieza a socarles su cuello, y empiezan a asfixiarse, y entonces ellos dicen: no hay esperanza para mí, porque este demonio a mí me va a matar. Yo quiero decirle que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros tuvimos un retiro de 15 días. Hace 3 semanas estuvimos en un retiro de 15 días. Hace 7 días lo terminamos. Y estuvimos con todos los pastores, los 13 pastores de las filiales, buscando a Dios en oración. Unos buscaron a Dios en ayuno y estuvimos leyendo la palabra, cantándole al Señor, orando muchas horas diarias delante de su presencia. Y llegó un hermano que había recibido a Cristo, pero él en la vida antigua había descendido mucho en compromisos con Satanás, de tal manera que había estado metido en el satanismo, había hecho pacto con Satanás, había hecho cantidad de ritos, se había metido con la Ouija, se había metido en el Hare Krishna. Bueno, hermanos, era una cosa espantosa. Todos esos demonios. Hacía que él tuviese una personalidad tan, tan difícil, hermano. Nosotros lo teníamos trabajando en cierto lugar, de manera que le fue imposibilitado a él seguir trabajando. Caía con convulsiones donde quiera que él estaba, o se quedaba dormido 1 o 2 horas por el trance en el que él caía muchas veces. Y saben, hermanos, de que él dijo: ya no puedo seguir trabajando. Claro, al estar en esa situación fue atendido por los psiquiatras, le comenzaron a dar todo tipo de medicinas. Y cuando yo me supe de que ni siquiera la medicina le hacía algún efecto, ni siquiera la medicina, él dijo: yo quiero ir al retiro con ustedes. Yo sé que voy a venir sano de ese lugar. Entonces, claro, le dije: vamos, vámonos. Así que comenzamos a acumular oración a favor de él. Le dije a todos los pastores: ustedes empiecen a orar. Oren por lo menos unos 40, 50 minutos por él, a favor de él, solamente cada día. Y así hicimos. Entonces, el penúltimo día antes de regresarnos, le dijimos: hermano, venga, vamos a orar por usted. Y comenzamos a orar, hermano, y todo el mundo le impuso las manos, todo el mundo estaba ahí cargado de la bendición de Dios. Quiero decirles, hermanos, que la liberación de ese hermano es una cosa tremenda, una cosa gloriosa. Cuando yo lo veo, hermanos, ahí cantándole al Señor con una fuerza, con una unción, y sobre todo que él dijo: pues ya las medicinas creo que ya no las voy a necesitar, ¿verdad, hermano? Yo me pongo ahí, qué terrible. Pero él las dejó por fe. Y no ha necesitado medicina de nada, no tiene convulsiones de nada, tiene una vida tan alegre y tan gozosa, hermanos, que qué cosa más linda. Pero quiero decirle una cosa: eso no es posible. Sencillamente porque ahí estábamos un grupo de personas. ¿Y nosotros qué tenemos, hermanos? Dígame. Nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas ni siquiera quitarle el dolor de cabeza a una hormiga, ni siquiera, o el hipo a un chucho, ni siquiera eso, hermano. Pero ¿cómo este hombre, hermano, recibió esa bendición? El Cristo resucitado, gloria al Señor. El Cristo resucitado. Si él, hermano, hace cosas por gente como él, ¿cómo no las hará por cada uno de nosotros? Amén. Porque hemos creído en un Cristo vivo, no en un Cristo de estampa, no un Cristo de tumba, sino, hermanos, un Cristo que resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Y de igual manera, hermano, aquella persona que se quiere suicidar, que no aguanta esos ataques del maligno, eso, hermano, es un espíritu maligno. Y Cristo resucitó de los muertos para que ese espíritu de muerte deje de operar en su vida y el espíritu de vida venga sobre usted y usted alabe y bendiga al Señor. Aleluya. Que nuestra meta, hermanos, que nuestra meta sea la del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 3, versículo 10, ahí dice la Sagrada Escritura, oiga lo que dice ahí la palabra del Señor, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y además de eso, y en la participación de sus padecimientos. O sea que Pablo quería conocer a Cristo de esa manera. Quería conocer el poder de la resurrección de Cristo. Y quería también de igual manera el poder padecer los sufrimientos del Señor. O sea que él consideraba, hermano, un gran privilegio el poder sufrir por el Señor. Así que él quería conocer a Cristo, pero en el poder de su resurrección. No quería escuchar otra historia, hermanos, sino la historia de la vida, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos, ¿cómo es el poder de Dios? Vea cómo es el poder, hermano, más que todo de la resurrección del Señor, que en Segunda de Reyes, busque usted Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13. Fíjese que ahí nos narra la Escritura de unos hombres que estaban sepultando. Segunda de Reyes 13, 21. De unos hombres que estaban sepultando a alguien que ya había muerto. Y de pronto aparecen unas bandas de asaltantes. Entonces, cuando los que estaban enterrando a esta persona que estaba muerta vieron a esas bandas que venían, ellos, habiendo hecho ya el nicho para depositar al muerto, cuando vieron a esos que venían, soltaron a quien iban a enterrar. Pero lo soltaron quizás con tal nerviosismo que los restos de él cayeron en la tumba que estaba a la par. Y esa tumba que estaba a la par era la tumba del gran profeta Eliseo. Y pareciera que la erosión de la tierra, la lluvia y todo eso quizás había dejado expuestos a la superficie los huesos del profeta. Así que cuando ese cuerpo muerto cayó sobre los huesos del profeta Eliseo, fíjese que este hombre resucitó, hermanos. Y quedó vivo. Yo me pregunto, hermanos, si un hombre como este que estaba muerto cae sobre los huesos del profeta Eliseo que estaba muerto y este hombre resucita, ¿cómo podrá ser, hermanos, cuando un hombre necesitado, casi sintiéndose que está sin vida, cae no en los huesos de Cristo porque ya no están en la tumba, sino que cae en el poder de un Cristo resucitado? Usted va a comenzar a caminar, usted va a comenzar a vivir y usted será una persona completamente nueva. Gloria al Señor. Así que, hermanos, ¿qué Dios más grande el que nosotros tenemos? ¿Y qué evangelio más precioso el que ha llegado a nuestras vidas? Incline su rostro y vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, podemos alabarte, Padre, porque tú fuiste crucificado, Señor. Fuiste muerto, sepultado, pero resucitaste de entre los muertos. Para todos nosotros los que estamos aquí presentes y para todos los creyentes y cualquier ser humano, tú nos das, Señor, esa dicha, Padre, de que ese mismo evento de la crucifixión, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección pueda pasar en nuestra vida, Padre. De manera que tú nos pides, Padre, que muramos. Que crucifiquemos, Señor, a ese hombre viejo. No le podemos dar muerte, Padre. Pero sí lo podemos crucificar, Señor, hasta aquel día glorioso. Esa carne puede ser completamente clavada a la cruz del Calvario. Porque la carne no necesita la limpieza de la sangre de Cristo, lo que necesita es la cruz del Calvario para que quede crucificada. De ahí tenemos que pasar, oh Dios mío, a la muerte, Padre. Y esto te lo hemos demostrado a ti a través del bautismo en agua, Señor. Cuando morimos al mundo, Señor amado, morimos a todas aquellas luces que se encienden del mundo, Señor, que nos atrae. Padre, el creyente ha muerto a eso. Y cuando nos sepultamos bajo las aguas, oh Dios mío, estamos sepultando al hombre viejo, Señor. Para que ese hombre viejo, Señor, con todas sus mañas, Padre, se quede debajo de las aguas. Para que así como tú resucitaste de entre los muertos, así nosotros nos podamos levantar de esas aguas para una vida completamente nueva. No importando, Señor, la complicación nuestra con el pecado, no importando cuán bajo hayamos descendido, Señor, en el pecado, tu amor es tan grande. Tu poder es tan grande que desde allá, oh Dios mío, donde nos hemos sumergido, tú puedes llegar y, Padre, y que nosotros podamos resucitar a una nueva vida. Da fe, oh Dios mío, a cada persona que está aquí. Sobre todo si se siente, Señor, desanimado, siente deseos de suicidio, si siente que ya no hay esperanza para él, Padre. Si siente que las tinieblas y las sombras le están inundando su vida, si siente que ya no piensa bien, que ya no siente bien, oh Dios, si piensa él que su vida se descalabra, Padre, háblale en esta noche. Y dile a través de tu Santo Espíritu que hay esperanza para él. Porque tu palabra dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Efectúa, Señor, esa resurrección en todo aquel que cree, oh Dios mío, en esta noche. Si alguien por medio de la fe quisiera entregar su corazón a ti que nunca lo ha hecho, Padre, ¡qué decisión más linda! ¡Qué decisión más preciosa! Porque al borde de la muerte, Señor, nos tiene y nos ha tenido el pecado, Señor. Pero podemos salir de todo esto, Padre. Podemos ser rescatados, Señor. Así como tú salvaste a Pedro de las aguas donde él se hundía, así de igual manera puedes agarrar nuestro brazo, Señor, y sacarnos de una muerte segura, bendito Señor Jesús. Por el poder de la resurrección tuya, bendito Señor Jesucristo. Mientras seguimos orando en esta